Continuamos en este invierno en el que cuántas veces nos hemos quejado del frío, ¿verdad? A pesar de que sabemos que es lo que toca. Bueno, pues precisamente hoy vamos a hablar de las curiosidades del frío invierno, ¿eh? Desde el punto de vista científico. Y lo hacemos con quien mejor que con Miren Millet, que es la responsable del planetario del Museo Eureka de la Ciencia. Buenos días, Miren. Nos quejamos mucho del frío en el invierno. Es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Pasar frío en invierno. Si las cosas cambian, pues vamos a ir a peor. Pero hay muchas curiosidades que nos pueden resultar graciosas, ¿no?
Sí, la verdad es que en el invierno pues hay una serie de hechos, ¿no? Que algunos son, bueno, que rondan por ahí o que se dicen y que algunos pueden ser ciertos y otros no, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, son curiosidades, ¿no?
Sí, pues vamos con ellas, ¿sí te parece?
Claro.
¿Por dónde empezamos? Vamos a situarnos que estamos ahora mismo, no sé, es fácil, ¿verdad? En plena estación de invierno, muchos catarros. Y por eso nos quejamos, porque parece que todo lo que hay en invierno nos trae cosas negativas, podríamos decir. Yo creo que no será para tanto, ¿no? También habrá cosas en positivo.
Sí, por supuesto. Siempre todo tiene su lado positivo y negativo.
Pues venga, situándonos ahí, ¿qué nos puedes contar?
Bueno, pues mira, podemos empezar diciendo pues el invierno, ¿no? Ahora es el invierno en el hemisferio boreal, es decir, el hemisferio norte, donde vivimos nosotros, ¿no? Uh-huh. En el hemisferio sur es verano. Bien, pero algunas personas todavía, ¿no? Tienen la idea, ¿no? De que, bueno, pues en invierno hace más frío porque estamos más lejos del sol. Y es, pues no, el hecho es que es, justamente al contrario, es decir, que en el invierno boreal, es decir, cuando es invierno ahora en el hemisferio norte, la Tierra se encuentra más cerca del sol que en nuestro verano.
Pues sí, es difícil de pensar, Miren.
Sí, porque es la forma más intuitiva, ¿no?, de entender por qué hace calor y por qué hace frío, ¿no? Pues si estamos más cerca del sol, hará calor. Si estamos más lejos, hará frío. Bueno, pues eso podría ser una razón si la diferencia de distancia, ¿no?, entre la época más cercana al sol y la más lejana, pues fuera grande, ¿no?, la diferencia,
sí.
Pero no es grande, es pequeña, ¿no? Bueno, son 5 millones de kilómetros, que parece mucho, pero tenemos que coger esa diferencia en unos 150 millones de kilómetros.
Claro.
O sea que la diferencia no es grande y esa no es la razón de que se den las estaciones en la Tierra, ¿no? Sino que la razón de las estaciones es otra y es el hecho de que el eje de la Tierra
¿sí?
está inclinado 23 grados y medio. Es decir, no está perfectamente perpendicular, ¿no?
Uh-huh.
a su ecuador, a su órbita, sino que está un poco inclinado.
Sí.
Y esta inclinación, pues lo que hace es que en el invierno boreal, en el invierno nuestro, ¿no?, la Tierra esté como con el eje orientado en el lado contrario al Sol, como que se aleja del Sol un
te
poquito,
entiendo.
Y en verano está ese eje inclinado hacia el Sol. Entonces nos agachamos hacia el Sol y el Sol coge más altura y está más horas en el cielo. Entonces la verdadera razón de las estaciones es la inclinación del eje de la Tierra.
O sea que fíjate, no es tanto esa distancia de la que hablabas, Miren, sino la inclinación.
Eso.
Puede parecer que la inclinación es menor, ¿no? Pero
pues
no incide más, es lo importante en este caso.
Sí, si el eje de la Tierra no estuviera inclinado, nada, pues no habría estaciones en la Tierra. Bueno, podría haber una pequeña variación por esa distancia, sí, pero muy, muy, muy pequeña. No sé, se podría decir que no habría estaciones en la Tierra.
Uh-huh.
O sea,
curioso.
La razón es la inclinación del eje de la Tierra, que, y como digo, en estos momentos estamos algo más cerca del Sol, ¿no? En concreto, el día más que estamos más cerca del Sol ha pasado es el día 3 de enero, o 3, 4, por ahí anda.
Si nos lo llegas a decir en ese momento, Miren, no sé qué hubiésemos pensado. Con una de esas heladas, incluso nevadas, nos hubiese... Pues hoy es el día más cercano al Sol.
Eso
menos
es.
Mal que ahora con esta explicación ya nos hacemos cargo, ¿eh?
Por
cierto, hablando de nevadas, también hay un mito que dice que cuando nieva hace menos frío. No sé si esta afirmación es real.
Ya, pues también se escucha y esa afirmación no es real. O sea, no es real del todo. Puede que se dé y puede que no.
Pero no tiene por qué, ¿no?
No tiene
por qué. Una cosa no conlleva la otra.
Eso es, necesariamente no. Sí que hay un hecho físico, ¿no?, que se produce, que cuando se produce el copo de nieve, ¿no?, que lo que sucede es que el vapor de agua, ¿no?, ese vapor de agua que hay contenido en la atmósfera, pues debido a las altas temperaturas, se congela, ¿no?, en gotitas, ¿no? Y entonces ese paso del estado gaseoso al estado sólido, pues es un proceso que se llama exotérmico, es decir, desprende calor. Uh-huh. ¿Vale? Lo que pasa es que, entonces, bueno, a nivel global, por eso se dice que cuando hay una nevada, pues hace más calor, porque sube la temperatura. Pero bueno, la pérdida, o sea, el desprendimiento de calor es muy pequeño. Sí. Entonces, no se puede decir que eso determine que haya una subida de temperatura, uh-huh. ¿no? Además, es muy curioso porque las nevadas se pueden producir de formas diferentes, ¿no? Por ejemplo, en la región, bueno, aquí en Euskadi, donde vivimos nosotros, ¿no? Pues ¿sí? es muy diferente cuando nieva en el interior que cuando lo hace en la costa, que raramente lo hace, pero es diferente, ¿no? ¿Por qué se producen las nevadas? Y es curioso que, por ejemplo, en el interior, ¿no? Pues ahí en la zona de Álava y ¿sí? todas ahí, pues normalmente, pues es más, lo más normal es que en invierno, pues pues haya, bueno, pues una capa de aire frío, como la que hay uh-huh. estos días, ¿no? ¿Sí? Capa de aire frío y seco sobre la tierra. Y entonces ese aire, el aire frío es seco porque, bueno, no tiene capacidad de tener vapor de agua, ¿no? Ajá. Cuanto más caliente está el aire, más capacidad de tener agua tiene, ¿no? Uh-huh. En forma de vapor. Entonces ese aire es frío y seco. ¿Qué pasa? Que cuando llega un frente un poquito más templado, no voy a decir caliente porque vivimos en invierno, pero un poquito más templado y choca con esa masa de aire frío, entonces ese agua que contiene ese aire templado pues se enfría. Y entonces nieva, y entonces así se producen las nieves, ¿no? Sobre todo, bueno, normalmente, ¿no? Puntualmente y localmente pueden ser de otra forma, pero se produce así en el interior, ¿no? Entonces, bueno, ahí se puede sentir una cierta subida de temperatura porque entra una masa de aire un poco más cálida.
Menos frío, vamos a decir, ¿verdad?
Eso es, pero por esa masa de aire que es la que ha generado, que ha traído el agua y el vapor de agua y es la que, entonces, bueno, se puede sentir. Pero en el caso de la costa, pues es justamente lo contrario, ¿no? Si nieva en la costa, donde vivimos aquí,
sí.
pues ya sabemos que normalmente la temperatura es un poco más cálida, ¿no? Y que en el interior. Entonces, sí. Cuando se va a producir la nieve es cuando llega una masa de aire muy frío, ¿no? Del norte o del noroeste o lo que sea, y por encima del mar, pasa por encima del mar, ¿no? Y entonces ese aire, que bueno, no tendrá mucha agua, pero algo tendrá, pues sí. choca con la masa más cálida de la costa y entonces ahí hay un desequilibrio, ¿no? Y pasa lo mismo y se produce la nieve. Pero esa nieve se produce por la entrada de una masa de aire frío. Entonces, claro, ahí sentiríamos frío. Por eso digo que la sensación, ¿no? que tengamos, ¿no? de temperatura de una vez que nieva, pues va a ser muy diferente dependiendo de en general de las condiciones climáticas y puede ser en particular de cada zona, ¿no?
De cada también. Zona, como estás explicando muy bien, miren, que no nos hubiésemos imaginado. Pero sí es verdad entonces que puede nevar incluso si la temperatura va bajando bajo cero. Porque sí es verdad que nos situamos cuando está nevando en una estampa de unos 0 grados, un gradito, 2, 3. Si ya sube, parece que no, se convertiría en lluvia, ¿verdad? Pero si baja mucho, entonces podría seguir nevando, podría continuar, aunque estemos a 5 bajo cero.
Sí, puede continuar nevando, pero uh-huh. como digo, cuanto más bajemos la temperatura, el aire frío es no es capaz de tener claro. retener ese agua.
Aunque le venga esa masa de aire menos frío por encima.
Uh-huh. Sí, hombre, en ciertas condiciones sí, si le viene una masa de aire menos frío con vapor de agua, que contiene bastante vapor de agua, entonces sí que se producirá la nieve. Sí, sí, todo depende de esa relación, ¿no? De masa de aire y cantidad de agua que haya, de vapor de agua que haya a su alrededor.
Y luego también la temperatura, claro, eso es. Así que no es tan fácil, miren, estamos deseando muchos ver nevar y hay años que, bueno, se nos concede y otros que no, sí. porque no es tan fácil, se tienen que reunir todas estas condiciones que explicas. Uh-huh. Y mira, también estamos viviendo últimamente, hay días con muchísima niebla, muchas nubes, pero hay otras noches que se quedan rasas. Entonces sí que se suele decir, claro, no nos protege, hace mucho más frío, eso sí es así, ¿verdad, Miren?
Sí, 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 eso es así. Y justo pues estamos viviendo estos días este fenómeno, ¿no? No hay, pues hay un anticiclón fuerte y tal, no hay nubes, ¿no? Y lo que sucede es que las noches son extremadamente frías, ¿no? Uh-huh. Y ¿por qué es esto? Bueno, pues es simplemente porque no tenemos esa capa de nubes, ¿no? Que lo que hace es un poco bajas, que retienen parte del calor que llega a la Tierra, ¿no? Sí. Durante el día incide el sol y notamos que sube la temperatura y esa radiación está llegando al suelo pero durante la noche ese suelo emite esa parte de esa radiación, ¿no? Y esa radiación, si no encuentra nada en su camino, ¿no? Pues se escapa, ¿no? Gran parte se va a escapar al espacio, ¿no? Entonces, por eso esa capa de nubes hace un poco como barrera, ¿no? Y para mantener el calor, ¿no? Y entonces lo que sucede es eso, que lo que se queda es ese aire frío, se va a quedar cerquita, ¿no?, de la superficie de la Tierra, ¿no? Y entonces estos días tenemos eso. Además, en estos días, pues también se suele dar el fenómeno que se llama de inversión térmica, ¿no? Que debido a esa masa de aire frío, ¿no?, que se queda, ¿no?, al no haber una capa de nubes, pues lo que sucede es que el aire cálido, ¿no?, que es el que se escapa, se queda un poco más alto, ¿no?, se queda por encima del aire frío, ¿no?
Sí.
Y lo normal es al revés, lo normal es que el aire, según ascendamos, ¿no?, en altura, pues vaya enfriándose, cada vez sea más frío. Pero aquí sucede, ¿no?, en estos días lo contrario, es decir, en la superficie tenemos un aire muy frío y más arriba, justo encima de él, puede haber una capa de aire cálida, ¿no? Entonces, bueno, este es el fenómeno de inversión térmica que también se suele oír, ¿no?, en esta época que se suele dar, y además este fenómeno pues es bastante malo o negativo de cara a los temas de contaminación, ¿no? Entonces, también si se junta, ¿no?, pues con estos días, pues mucho tiempo, pues pueden surgir problemas de contaminación pues en las grandes ciudades, ¿no? Se oye en Madrid o así, sí, que hay alerta y tal. Lo que pasa es que pues están echando, ¿no?, a la atmósfera los gases contaminantes y no hay una renovación en el aire, ¿no?, sino que esa capa de aire frío, ¿no?, hace como barrera y los gases suben hasta ahí, no suben más. Yeah. Entonces se quedan estancados ahí durante el tiempo que dure, ¿no?, ese anticiclón, y es un problema, ¿no?, porque aumenta la concentración de esos gases, ¿no?, en ese área. Entonces, bueno, eso se suele dar hasta que vuelva a entrar una otra masa de aire, ¿no?, que un poco más cálida, que rompa ese estancamiento, ¿no?, y entonces se puede haber una mayor circulación en el aire, ¿no?
¿Cuántas cosas, miren, cuántas cosas sabemos los expertos y cuánto podemos aprender escuchándoos? Mira, uno de los mitos también que se escucha siempre es, sobre todo en esta época, he cogido frío, mira, tengo resfriado, tengo un catarro, tengo una gripe, porque claro, me quedé frío el otro día por la tarde cuando estaba en el patio, por ejemplo, con los niños, y me quedé frío, he cogido resfriado. ¿El frío provoca de los resfriados? ¿No tiene que haber por ahí algún virus, alguna bacteria o algo, miren?
Sí, lógicamente el frío por sí solo no provoca los resfriados ni las gripes, ¿no? Pero es cierto que en invierno es cuando se producen las epidemias de gripe, ¿no? Pues lo que has dicho antes, ¿no?, que hemos oído que se había producido el pico, ¿no?, ya de esta gripe de este invierno y tal. Es verdad que es en invierno, ¿no? Entonces, ¿por qué? A ver, lo que provoca las gripes y los catarros y los resfriados son virus, ¿no? Son virus que hay en el aire y que uno los coge y entonces, se enferma, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en invierno? ¿Por qué en invierno hay mucho más gripe y catarros que en verano, ¿no? Eso es también así, pero bueno, pues hasta hace poco no lo tenían del todo claro por qué era, o sea, daban varias razones, pequeñas razones que podían justificar, ¿no? Por ejemplo, se dice que en invierno, y es así, ¿no?, pues normalmente pues igual se usa más el transporte público o estamos más en sitios cerrados, hay cafeterías, o entonces, bueno, pues es más fácil que cualquier virus que haya pues se transmita mucho más. Es mucho más fácil porque hay mucha más concentración de gente, ¿no?, en un pequeño sitio, entonces es mucho más fácil.
Lo compartimos más, ¿no?
Eso es. esa es una posible razón, ¿no?, un posible factor. Otro puede ser que, bueno, pues que en invierno nuestro cuerpo, ¿no?, debido a que hay muchas menos horas de sol, eso sí conseguimos ver el sol, bueno, ahora,
eso es. A veces sí, cuesta, ¿no?
A veces cuesta, pues generemos mucha menos vitamina D y pues tengamos pues menos defensas, ¿no? El cuerpo esté con menos defensas ante estos virus, ¿no? Bueno, y otra razón, por ejemplo, otro factor que puede influir es que con el frío, ¿no?, los vasos sanguíneos de nuestras extremidades, ¿no?, de los dedos, de los pies, notamos enseguida que es lo primero que se nos enfría, ¿no? Enseguida notamos los dedos de las manos, de los pies, la nariz fría, y eso lo que supone es que los vasos sanguíneos que llegan a estas zonas pues por el bueno por el frío se contraigan, ¿no? Se estrechen y hace que lleguen menos cantidad de glóbulos blancos. Uh-huh. Los glóbulos blancos son los que atacan a estos virus, ¿no? Son nuestras defensas, ¿no? Entonces, claro, si llegan muchos menos a la zona en la que están entrando los virus, pues ya la primera barrera ya no está actuando bien, ¿no? Yeah. Entonces, también puede ser un pequeño factor, ¿no? Para que
sí, sí, para tener eso en cuenta, ¿verdad?
También, sí. Y luego el último estudio, ¿no? que se ha hecho y que dicen, ¿no? que lo que más afecta, ¿no? a los virus en el invierno es sobre todo el tiempo en cuanto a humedad y temperatura, por supuesto, ¿no? Pero la humedad es un condicionante muy importante, es decir, los tiempos, el tiempo frío y seco es el ideal para los virus, para que se transmitan los virus.
Frío porque, y seco, esas
sí,
dos,
frío
sí.
y seco. Uh-huh. Estos días, por ejemplo, ¿sí? es el ideal para la transmisión de los virus. ¿Por qué? Pues porque, bueno, porque con un ambiente húmedo, ¿no? Hay muchas partículas de vapor de agua en la atmósfera, ¿no? Entonces nosotros cuando, pues bueno, respiramos o estornudamos o tosemos, expulsamos, ¿no? También partículas, entre ellas puede ir algún virus, ¿no? Entonces estos se juntan con estas partículas de agua, ¿no? Y entonces lo que se hacen partículas, se convierten en partículas más pesadas, ¿no? Uh-huh. Todo el conjunto. Y esas partículas literalmente se caen al suelo, es decir, los virus. Cuando hay mucha humedad, pues pum, no están en la atmósfera porque debido a la presencia de ese vapor de agua, pues se hacen partículas grandes y pesan y se caen al suelo. Sí. Entonces desaparecen, o sea, no sobreviven en ambientes húmedos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es bueno para nosotros. En cambio, en ambientes secos, pues las partículas son muy, muy pequeñas y entonces no permanecen mucho más tiempo en la atmósfera y entonces es mucho más fácil que nos contagiemos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, por eso en invierno, aunque en realidad a veces parece que hay mucha más humedad, como digo, el aire frío contiene menos agua, menos vapor sí. de agua. Por eso, en general, en el invierno, pues es más fácil que nos contagiemos porque el aire en general es más seco y entonces los virus pueden permanecer más tiempo en el aire, claro, y es mucho más fácil el contagio, ¿no?
Siempre
esa parece ser
sí.
la razón principal, según...
Claro. Entre las otras que también nos has explicado.
Entre las otras, sí. O sea, que también conviene abrigarse, eso es verdad. Y bueno, aunque no sea el frío el que provoque la enfermedad, pero sí favorece un poco.
Claro que sí, ¿eh? Siempre se tiene en cuenta. Y por eso lo que dices, pues ahora es cuando tenemos los picos de gripe, de catarro, y no en verano, que también hay catarros.
Pero
de otra manera, ¿verdad? Eso. Mira, para curiosidad, cuando tenemos la sensación de que en invierno... vamos al baño porque sentimos la necesidad de orinar más habitualmente. No sé si eso es cierto. Miren, ¿lo del frío ayuda?
Pues el frío ayuda, pues sí. Sí, parece que sí ayuda. Yo uh-huh. la verdad es que personalmente sí que tengo esa sensación.
Que notas esa sensación,
sí,
¿verdad?
Y bueno, y parece ser que sí, que algo de verdad hay en ello. Hay varias razones que pueden ser, ¿no? Las que expliquen esto. Una, sí. Hemos dicho que es lo mismo que los vasos sanguíneos de las extremidades, pues que se contraen un poco por el frío, pues bueno, eso puede pasar en general en el cuerpo, ¿no? Los vasos sanguíneos. Entonces, bueno, esa sangre que lleva el agua, ¿no? Que nuestro cuerpo tiene, que lleva a los riñones, pues esos vasos sanguíneos te pueden estrechar, ¿no? Y pueden hacer que sintamos más necesidad, más a menudo necesidad de orinar, ¿no? Eso por un lado. Luego además, bueno, pues puede suceder que, bueno, debido a que en invierno, debido al frío, ¿no? Si sentimos frío, nuestro cuerpo no está sudando. Es decir, la forma que tenemos de eliminar agua de nuestro cuerpo es o a través de la orina o del sudor. Entonces, cuando hace frío, pues no sudamos. Y entonces ese extra de agua que nuestro cuerpo necesita eliminar porque genera calor por cualquier actividad que hace, por comer, uh-huh. por andar, por lo que sea, se genera un cierto calor y eso lo tenemos, el agua que, bueno, extra la tenemos que eliminar. Entonces, si no lo hace a través del sudor, pues lo hará más a través de la orina. Entonces, uh-huh. también puede ser, y parece que es, que en invierno, con frío, ¿no? Pues uh-huh. Pues tenemos más necesidad de, de ir al servicio.
Sí, eso es lo que nos parecía, ¿eh? Nosotros que no entendemos, pero la primera idea es esa, claro, nos sudamos, no tenemos tantos calores, pues tenemos que ir más al baño, ¿eh?
Sí.
Hay que deshacerse de ese agua que sobra de alguna manera. Uh-huh. Oye, y hablando de frío, de tanto frío, miren, menos mal que lo estamos haciendo desde lugares cálidos, tú desde el Museo Eureka de la Ciencia, nosotros desde la emisora de radio.
Menos mal.
Sí. ¿Cuál es el lugar con población? Porque claro, lugares deshabitados habrá, pero lugar con población más frío del mundo.
Pues mira, el lugar habitado más frío del mundo es está en Siberia, en la Siberia rusa, y se llama Oymyakon. Es un lugar, bueno, pues que debe ser pues muy...
Bastante fresquito,
muy inhóspito, ¿no? Sí. La temperatura que se ha alcanzado es en torno a los menos 72 grados centígrados.
Sí, es fresco, o sea, sí.
Mucho frío,
sí. A veces cuando decimos la broma de aquí de Siberia-Gasteiz, ¿no? Igual el lugar de Euskadi, de las capitales, la más fresquita,
claro,
¿no?
Sí, sí.
Pero mira, aquí nos ganan un poco, ¿eh? Nada, sí, por un pelín.
Sí, todavía hay diferencias, sí, menos 72 grados. Luego, la temperatura más fría que se ha medido en todo el planeta, eso ya no es en un lugar habitado, es en la Antártida y es de menos 92 grados centígrados. Uh-huh. O
sea, menos bueno, 92, pero para nosotros es impensable, miren, ¿no?
Pues sí, es totalmente impensable, vamos, no sé.
Sí. Y ya para terminar, una cosa que nos habéis escrito aquí, que es que el frío incrementa la creatividad.
Sí,
y esto nos ha encantado.
Ya,
nada,
también.
Manos a la obra. ¿No será que en verano estamos un poquito más perezosos
ya.
Y en invierno nos concentramos más? Pero no, que tiene que ver igual con la estación, entonces, sí.
Ya, no sé, sí, también hay algún estudio, aunque también es verdad que hay estudios para todo, ¿no? que sí que han encontrado este hecho, ¿no? De que, bueno, pues en ambientes fríos y tal, pues uno como que se aísla más del resto y entonces pues tienes, bueno, aumenta tu capacidad creativa, ¿no? Pues te da por pues escribir cosas o por dibujar o por, bueno, no sé, eso dicen que bueno, puede ser así, pero claro, yo no sé si también es directamente por el frío o puede ser porque pues en verano estamos en la calle directamente.
Estamos más dispersos,
pues,
¿no?
Sí, pues disfrutando de buen tiempo, ¿no? Y cuando no tienes más remedio, pues te inventas, ¿no? Para pasar el tiempo, ¿no?
Sí, porque tienes mucho frío, miren, no me imagino yo con
tampoco.
La creatividad ahí.
No,
igual frío, pero tú estar calentito, ¿no? Y verlo desde la ventana.
Eso sí. Esos ambientes sí son los que parece que pueden favorecer más,
claro,
¿no?
Que sí. Bueno, miren, Millet, responsable del Planetario del Museo Eureka de la Ciencia. Muchísimas gracias, nos ha encantado escuchar todas estas curiosidades acerca del frío invierno. Un abrazo fuerte, gracias.
Encantada. Adiós.